Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Viendo en estos últimos días unas lecciones que tenían que ver con el león de la tribu de Judá, y ayer vimos lo que es el león, lo que simboliza el león, el poder, la fortaleza y sobre todo la nobleza y la realeza. Y no solamente vimos eso ayer, ¿no? Nos enfocamos de una manera específica en por qué menciona Judá, esto es, el símbolo es la alabanza, darle gracias a Dios con las manos hacia arriba. Y es parte de lo que indica la palabra Judá y cómo de ahí fluye la palabra Judea, la palabra judío, la palabra Yehuda, la palabra Jesús. Todo fluye de esa manera porque realmente Jesús es nuestra alabanza perfecta. Él, a través de su sacrificio, realmente todo llega al Señor. Y vimos la hermosa profecía y bendición de parte de Jacob hacia sus hijos. Específicamente nos enfocamos hacia Judá, hacia la casa de Judá, y vimos cómo era de alguna u otra manera este amor que le tuvo y cómo fue la profecía que dio y cómo sucedió esto, y lo vimos en tres etapas, ¿no? El cachorro, el adulto y el león viejo, y vimos esto de esta manera. Y entonces, si ustedes piensan en esto, si tratan de visualizar esto, si tratan de pensar en ello, una de las cosas que tenemos que entender acerca de su hermoso sacrificio es esta parte. Pasó de ser león, imagínense al león, normalmente cuando toma una presa, muy pocas veces es lastimado. Por eso es muy rara la vez que veas a un león con marcas, ¿verdad?, con cicatrices, porque el único que le puede hacer frente es otro gato de ese tamaño, un tigre tal vez, o tal vez un rinoceronte, o tal vez un hipopótamo, pero no hay nadie que le pueda hacer ese tipo de frentes. Es una fortaleza increíble. Así que normalmente siempre lo que saborea es sangre, lo que toma es sangre, lo que aspira es la sangre. Y una de las cosas que hacen los leones cuando toman a su presa es que los tratan de asfixiar primero, es la parte que hacen. Por eso siempre los toman del cuello. Es, lo voy a asfixiar, y una vez que lo haya matado, que lo haya ahogado, lo voy a empezar a desgarrar, me voy a encorvar y voy a empezar a fluir todo. Y entonces lo que sucede normalmente es que la sangre empieza a caer. Y cuando la sangre empieza a caer, ¿qué es lo que pasa? En el momento que la sangre nace o sale de las venas de los animales y cae sobre el suelo, empieza a morir. Y entonces los antiguos siempre vieron que en la sangre había la vida. Cuando el ser humano o cuando el animal no tiene sangre, cuando sale del cuerpo, muere. Y eso es lo mismo que sucede cuando hay un accidente. Normalmente la gente muere no solamente por el golpe, muere porque puede desangrar. Y esa parte de la sangre, el derramamiento de sangre, puede ser interno, puede ser externo. Así que la sangre es vida. Es más, cuando estudias la palabra sangre es de la palabra hebrea dam. Y dam viene del color rojizo. Porque cuando se hizo la tierra, dice que creó a Adam, y por eso el nombre es Adán. Esto es, fue tomado del polvo de la tierra, que es rojiza, ¿verdad? Y luego a la misma tierra, ¿verdad? Se le llama de esa manera, o la tierra rojiza. Por eso cuando ves en los desiertos, por ejemplo, ves el desierto de los amonitas, de los amorreos, y luego ya la de los edomitas, Edom, Dom es, también es rojizo. Si vas a Jordania al día de donde está Petra, toda la tierra roja. O sea, tiene que ver con el contexto de lo que es rojo. Entonces, cuando la sangre sale es cuando esto sucede. Y entonces la vida, decían los antiguos, Levítico 17, se encuentra en la sangre. Y si la vida se encuentra en la sangre, entonces al derramar la sangre se pierde la vida, una vida por una vida. Y ese fue el contexto. Es más, si ves, por ejemplo, a Caín y Abel, y ves el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel, más correctamente nunca se le llama sacrificio a lo que hizo este Caín. Porque lo que hizo Caín fue que tomó del fruto de la tierra y la misma no tiene sangre. Entonces, cuando ves la ley de Moisés, te empiezas a dar cuenta que se tiene que dar un holocausto para poderse acercar a Dios, y el holocausto del hebreo Jalil, que indica quemar todo. ¿Y qué es lo que sucede? Se quema todo, pero se degolla al animal y se sangra al animal, o sea, se sacrifica. De ahí viene la palabra sacrificar, de la palabra korban. Sacrificar es eso precisamente. ¿Y para qué se utiliza el korban? Para tener una relación más íntima con el Señor. Entonces, ahí vemos que en cuanto al sacrificio de Abel fue más excelente. ¿Por qué? Porque derramó sangre. ¿Y por qué no fue más excelente el de Caín? Simplemente porque lo que ofreció no tenía sangre. Y la sangre es necesaria para acercarte a Dios. Sin sangre no puede haber un acercamiento a Dios. Entonces, nosotros como gentiles muchas veces no comprendemos esto porque no vivimos en ese mundo judaico y no vivimos en ese mundo, no sabemos cómo es esa parte. Entonces, cuando hablamos del sacrificio, la idea es qué tiene o tiene poder el sacrificio. Y lo que hace literalmente el Apocalipsis es que va a colocar dos símbolos muy hermosos. Miren, vamos a ver en Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 5. Acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 5. Y dice así la palabra de Dios. Dice, y uno de los ancianos, dice, me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. So, el primer libro de la Biblia lo que hace, hermanos, es que el primer libro lo que hace es que coloca la profecía en cuanto a quién sería la casa de Judá, y el último libro cumple en su totalidad la profecía. Esto es, ya no es un cachorro, ya no es el rey David, ya no es un adulto, no, es ahora es el león de la tribu de Judá. Y por eso especifica, no es David, sino que dice la raíz, el linaje, en pocas palabras, la raíz de David, porque siempre lo veían ellos como un olivo. Y en el olivar lo que ellos veían era literalmente eso, la raíz proveía el olivo. Cuando en la luna llena, la savia baja hasta la raíz y vuelve a subir, y en la luna llena es cuando provee más savia el olivar. Entonces, por eso usted tiene que decir la raíz de David, y por eso Romanos 11 habla de esa manera en ello. Y dice ahí, dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y luego hay un contraste. Y el contraste que hay es este, dice, y miré y vi que en medio del trono y de sus cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Esto no hace sentido, es un contraste total. Esto es, estaba en medio un cordero como inmolado que tenía, dice, siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados, ¿por qué? Por toda la tierra. Ahora pasa de ser león a un cordero. Pasa de ser uno de los animales más fuertes, uno de los animales más poderosos y más nobles, a uno de los más débiles, más humildes y más sencillos. Y esta es la idea que contrasta. ¿Por qué lo hace? Porque aunque Jesús pudo devorar toda la tierra, sus habitantes y todo lo maligno, aunque pudo entrar a nuestro corazón en guerra, lo veíamos esto ayer en la noche, no lo hizo. Él decide hacer un cambio. Y estas paradojas de toda la Biblia lo que son cambios. Esto es, ¿quién es el más grande? El que se humilla. ¿Quién es el primero? Es el último. ¿Quién gana la vida? El que la pierde. Y en estas paradojas tiene que ver con ello. Y esta es una paradoja increíble. Lo que hace es que dice, ahora no solamente es león, ahora pasa de ser totalmente el feroz, el poderoso, el valiente, el noble, y se hace un simple cordero para ser totalmente ¿qué? Sacrificado. Y eso es lo increíble de esto. Ahora, tiene que ver la idea con sangre. Todo tiene que ver con sangre. Cuando hablamos de sacrificio, es sangre. Sangre, sangre, sangre. Hay 7 aspectos, cuando tú ves las leyes judaicas, en las que la sangre tiene una función. La sangre funciona para algo. El sacrificio funciona para algo. Solamente voy a hablar de 5, pero hay 7 aspectos que hablan en el libro de Levíticos y en el libro de Éxodo. Y el primero que quisiera hablar es el aspecto de la propiciación. Vamos a hablar de propiciación, vamos a hablar de redención, vamos a hablar de varias palabras, y a veces parece que son difíciles de comprender. A veces las leemos y a veces no las entendemos. Si me acompañan para empezar en esto, vemos Romanos capítulo 3, por ejemplo, veamos Romanos capítulo 3. Vemos esto que tiene que ver con estas palabras que para el judío son muy difíciles. Yo a veces trato de pensar en el apóstol Pablo, digo, ¿qué tan difícil fue el apóstol Pablo para que pudiese traducir no solamente las palabras, sino el pensamiento, no solamente el pensamiento, sino la esencia de la ley? Fue increíble, ¿no? Cuando tú ves la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento por los 72 sacerdotes que vinieron de Jerusalén hacia Alejandría, tú te das cuenta que uno cuando traduce tiene un problema. Levanta la mano, ¿quién habla más de un idioma? ¿Ok? Cuando uno traduce, llega un momento que no encuentras las palabras. Porque ¿cómo puedes traducir todo eso? Pero luego, ¿cómo traduces la esencia? ¿Cómo traduces el mandamiento? ¿Cómo traduces lo que Dios realmente quiere hacer? Y es lo que está haciendo. Fíjate cómo dice aquí en Romanos capítulo 3, dice ahí en el versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ayer veíamos que es justicia, es la verdad más la obediencia, es mishpat. ¿Y qué es mishpat? Lo que proviene del amor. El amor es esto que se manifestó, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, es la primera palabra que vemos, redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como ¿qué? Propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Fíjate que aquí estamos viendo ya 3 palabras importantes. Para eso sirve la sangre. Para justificación, para propiciación y para redención. Y permítanme hacer un pequeño análisis, a ver si está bien ustedes. Levanten la mano quien comprende qué significa cada una de ellas. Aceptar, dice el hermano. Ese es el problema que tenemos. Leemos, cantamos y no sabemos lo que significa. Cuando Pablo está hablando de esto, tiene todo que ver con sangre. Ahora, ¿qué es propiciación? La mejor manera de entenderlo es viendo la Biblia. La palabra propiciación viene del hebreo lakaj. Y se acuerdan ustedes cuando está Abraham y está a punto de sacrificar a su hijo, después de caminar 3 días, dice la escritura que están caminando 3 días, llegan al monte Moría. Moría significa donde Dios aprueba, donde Dios mira, donde Dios acepta. Moriah significa el templo, el monte, perdón, se pone el templo, y de ahí sube hacia arriba. Y cuando va subiendo, le hace una pregunta Isaac a su padre Abraham. Le dice, ¿dónde está para el holocausto? Y le dice claramente este Abraham, Jehová Jiré, esto es Shechem Jiré. Entonces esto quiere decir que Jiré, de ahí viene la palabra Jerusalén. Dios se va a proveer. Y cuando llegan arriba, no hay ningún animal. Y cuando llegan arriba, está ya la roca donde se va a hacer el sacrificio. Y cuando llegan arriba, literalmente lo toma su padre y lo coloca sobre el altar y ahora lo va a matar. Eso es realmente un sacrificio que va a hacer. Y cuando está a punto de matarlo, porque Abraham lo iba a matar literalmente, Abraham amaba tanto a Dios que lo iba a matar, obedecía tanto a Dios que lo iba a matar, cuando levanta aquello para matarlo, se detiene, porque dice que le dijo Dios, no lo tienes que hacer, dice el ángel de Jehová, no lo hagas. Y cuando él voltea, ve el poder. Cuando tú ves un carnero, y cuando un carnero choca, si lo han visto en National Geographic o en alguno, se levantan con su cabeza y ¿qué? Chocan, toman, ¿a poco no? Hay hermanos que tienen una increíble frente y imagínense si hiciéramos algo con ellos, nos destrozan la cabeza, ¿no? O sea, eso es el poder. Los cuernos siempre fue el símbolo de poder. Y cuando voltea, hay una propiciación. Hay un reemplazo, un lakaj. Una propiciación. Esto es, lo ve, el cuerno está entrelazado al parecer de un árbol o de una rama. ¿Y qué es lo que hace? Eso toma el lugar, la propiciación. ¿De qué? De Isaac. No se tuvo que derramar sangre, corbán, dam, para conectarse con Dios de Isaac. Pero sí se tuvo que sacrificar ¿a quién?
Al cordero.
Exactamente, al carnero. ¿Para qué? Para que pudiese tomar el lugar. Eso es propiciación. Lo que hace la sangre es que hace una propiciación, reemplaza quien se pidió que muriese. ¿Ok? Número dos. Lo que hace la sangre también es que la sangre redime, hace una redención. ¿Han escuchado ese himno que dice, redimido fui? Esa parte de redimido es, ¿pero qué significa eso? La mejor manera de entenderlo es Éxodo. ¿Cómo se entiende el libro del Éxodo? Es la salida de los esclavos. Esto es, para que los esclavos salgan, tienen que comprarlos. Nosotros no vivimos un ambiente de esclavitud. Es una esclavitud moderna que tiene que ver con lo que es la Infonavit, con lo que es la Coppel, y están todos sujetos y a sus deudas. Es un diferente tipo de esclavitud y a sus trabajos. Pero en aquellos tiempos, o si ves a unos 60, 70, 80 años, cuando ves a la raza negra, que se estaba tratando de liberar, ¿por qué? Porque fueron esclavos. Y un esclavo no tiene literalmente voluntad propia. Un esclavo tiene que hacer todo lo que se le dice que haga. ¿Y qué pasaba? Por ejemplo, cuando nosotros convivimos con los afroamericanos, los hermanos afroamericanos, de ahí de Chicago, hay una congregación muy grande, ¿verdad? Predica un hermano ahí en Shelton, y cuando vamos con ellos y convivimos, uno tiene que tener cuidado con los modismos que utiliza cuando uno habla. El hermano preguntaba ayer, tienes que tener cuidado totalmente. Cuando estábamos enfrente de una congregación afroamericana en su mayoría, ¿verdad? Y cuando acabas y se va a hacer una parrillada, o sea, no dices, vamos a hacer un picnic. No, eso es Wakanda forever. Dicen, no, eso no puedes decirlo. Tienes que negarlo. ¿Por qué? Porque picnic es una palabra que se utilizaba cuando se vendían los esclavos. Pick es levanta, negro, niga. Pica niga. Y entonces los negros, los hermanos, nunca decimos vamos a hacer un picnic, porque es ofensivo. Es como si viniera un americano y predicara con nosotros y dijera, pues ¿cuántos mojados hay aquí? Sería ofensivo. Picnic es eso. Cuando ponían a los negros, los compraban. Tenían un precio. El precio estaba evaluado basado en el poder de la fuerza, en lo grande que estaban, en la edad, en la juventud. Si me pusieran a mí, por ejemplo, con el hermano Cristian, pues él vale mucho más que yo. Lo verían, dice, tiene ojos de color. Tiene tres hijos, así que si lo compro me llevo tres hijos con él. ¿Sí ves? Está más joven, está más guapo. ¿Es más inteligente? Vamos a llevárnoslo para sacrificarlo. Entonces, ¿pero por qué? Vale más él. Nunca dices un picnic. Ahora, ¿qué se hacía en esos eventos del sur de América o de Estados Unidos? Se compraba. ¿Cuánto cuesta? Si vieron la película del gladiador, los veían para pelear como gladiadores y los compraban. ¿Cuánto cuestan? Y ven en la película la escena, que hace muy buen trabajo, el director Scott, los toca las piernas y lo mueve y dice, a ver qué tanta pierna tiene, cuánto vale. Porque era cómo estaban de fuertes, era lo que valían. La redención es, yo voy a pagar para comprarte a alguien. Y si yo compro a alguien, ahora es mío. Pero en la antigüedad, las compras se hacían con sangre también. Porque cuando había trato, se hacía con sangre. No solamente te voy a pagar lo que es oro, lo que es plata, lo que vale tu esclavo. Vamos a cortar sangre. ¿Lo han visto en algunas películas? Se cortan la mano. Sangre. La sangre es importante para declarar eso. La redención es importante. Esto es, ¿por qué el sacrificio de Jesús es importante? Porque el sacrificio de Jesús nos compra. Y cuando ven los cuernos, y recuerda, hermanos, los cuernos están en todas partes del tabernáculo. Cuando tú estudias el tabernáculo y estudias la simbología del tabernáculo, la materiología y estudias toda la parte, te das cuenta que ¿qué? Ahí hay un cuerno. Cuando había alguien que estaba corriendo porque lo estaban persiguiendo y se quería justificar e iba hacia el lugar del atrio en el tabernáculo, se colgaba de los cuernos. Se colgaba del poder del sacrificio, porque en esta imagen se ve muy bien, fíjate cómo se ve muy bien, se ve todos los animales, se ve la sangre, y adentro es donde colocaban los animales, ¿qué? Sacrificados, porque los cuernos eran importantes. El cuerno es el poder. El cuerno significa el animal que vamos a colocar primero ya fue degollado, ya fue desangrado, y por lo tanto ahora lo vamos a quemar. Y lo que estamos quemando tiene poder. ¿Por qué tiene poder? Tiene poder porque Dios lo mandó, y este poder alcanza las 12 tribus que están alrededor. Todo el pueblo de Israel. Por eso tenía 4 cuernos. Un cuerno para cada ¿qué? Cada tribu. Esta foto la tomamos en Timná, que es el desierto entrando cerca de Egipto, y tiene literalmente una réplica total del tabernáculo. Es increíble, ¿no? ¿Y qué es lo que ves? Ves cuernos. Ves cuernos. Ves cuernos. Literalmente, ¿dónde se colocaba el animal? Había un sacrificio increíble. Pero no solamente se ve en lo que es el altar del sacrificio, se ve donde es el altar del incienso, donde se colocaba también el fruto. Ahí también ves ¿qué? Ves cuernos. Cuando lo hacían ellos con el fruto de los 7 frutos que bendijo el Señor a Israel, ¿qué hay ahí? Siempre hay cuernos. So, cuando estás viendo tú los cuernos, ves poder. Porque en el sacrificio hay ¿qué? Hay poder. Cuando vemos entonces a Jesús ya no como un león, sino que se transforma como un cordero, la pregunta es ¿por qué lo hace? Porque no se puede sacrificar un león. Porque decíamos en la primera lección, el león es un animal impuro. No se puede sacrificar un león. Además, es interesante porque cuando vas a las sinagogas de Israel, unas cosas que te interesan es cuando ves el tesoro donde tienen la Torah, a veces está entre 2 leones. Y le preguntaba yo a uno de los instructores, le digo, pero, ¿por qué tiene leones? Si son animales impuros. Dice, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? O sea, tú me estás diciendo que la ley de Dios tiene leones protegiendo. Dice, es que ahí no está hablando de la parte de los sacrificios, sino la parte del poder que tiene la palabra de Dios cuando se obedece. La realeza del Señor. Dice la escritura, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí que el Cordero de Dios. No se puede sacrificar un león. Por eso se cambia la historia. Por eso pasa de ser el león de la tribu de Judá a un cordero. Ayer lo vemos en la profecía de Isaías 53. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado ¿qué? Del mundo. Esto es, Él es la propiciación y en ello hay poder. Él es nuestra redención y en ello hay ¿qué? Hay poder. ¿Por qué? Porque no había nada que lo pudiese hacer. En Hebreos, ahí debería decir Hebreos, Hebreos 10, versículo 26 dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está ¿qué? Escrito. ¿De quién? De mí. Se tomaba y se colgaba. Mucha gente me pregunta, oye, hermano, ¿pero por qué dice maldito todo aquel que muere en un madero? Le digo, porque pues así lo dice la ley de Moisés. Dice, sí, ¿pero por qué maldito? Le digo, porque así es maldito. Pero explícamelo bien, porque cuando colgaban a un malhechor, según la ley de Moisés, lo colocaban sobre un árbol. Y cuando lo colocaban sobre un árbol, lo hacían para que todos lo vieran, basado en lo que sería la ley de Moisés. Y esta persona era vista por todos y entraba temor a todos. Y literalmente era ahí muerto y moría enfrente de todos. ¿Pero por qué Jesús? Porque tú y yo teníamos que estar en el madero. Él no es maldito. Nosotros somos los malditos. Él no hizo mal. Nosotros hicimos mal. Él fue la propiciación nuestra. O sea, pagar por algo indica que lo que Jesús pagó es por nuestra obra. Veíamos esto ayer y estoy haciendo referencia porque están unidas las clases, ¿ok? Somos dueños solamente de nuestra obra, dice la Escritura. Entonces, cuando nuestra obra está mal, la obra tiene un pago, un galardón, un castigo. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Hice mal? Soy maldito. La ley de Moisés dice, te tenemos que colgar, Ricardo. He aquí que viene Jesús, no como un león, porque bajo la ley no se puede sacrificar a un león, sino a un cordero. He aquí que se cuelga, tal como lo hacían los levitas antes de la Pascua. Por eso Juan el Bautista dijo claramente, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado, ¿qué? Del mundo. Y lo cuelgan y se esperan a que se derrame, a que la sangre caiga, a que el mismo animal muera, lo degollan y luego lo cuelgan. Y yo no sé ustedes, hermanos, qué doloroso ha de ser eso. Porque si tú te pones a pensar, cuando te pegas en una uña, no sé si lo han hecho una vez, me pasó a mí, y se te pone morada y hay mucho dolor, es por la sangre. Un día me dijo una hermana que es enfermera, que estaba lejos, dijo, hermana, me duele, ¿qué hago? Dice, mira, lo que tú tienes que hacer, dice, es que tienes que abrir la uña. Digo, no, yo no voy a abrir la uña. Tienes que sacar la sangre para que... Yo no lo voy a hacer eso. Me va a doler más. Dice, ¿cómo le hago? Y fíjate lo que es uno cuando está joven, ¿verdad? Agarré un taladro, hermanos. Con una punta bien finita, hermanos. Y empecé... Dije, a ver si no me paso. Y lo hice, hermanos. Y en el momento que traspasó la uña, hermanos, sangró y se me quitó, ¿qué? El dolor. Es increíble, hermanos. Cuando Jesús muere... La sangre tiene que ser derramada. Porque su sangre está pagando por ti y por mí. No se le está pagando a alguien, como una vez dijo uno. No se le paga a nadie. No es como una deuda. No, no, no. Es una redención. Para que tú seas libre y yo sea libre, porque somos esclavos del pecado, tienen que pagar. Pero como somos esclavos del pecado... Jesús tiene que pagar, tiene que dar lo que es el pago del pecado, que es ¿qué? La muerte. ¿La paga del pecado es qué? Muerte. Muerte, dice la Escritura. Eso tiene que ver con la sangre. Pero la sangre no solamente es la redención, la sangre también purifica. Y en la Biblia, tú tienes que entender la diferencia entre limpiar y purificar, son dos cosas diferentes. ¿Okay? La limpieza es externa, la purificación es interna. La limpieza es corporal, es un ritual corporal, es de lo externo, de lo físico. La purificación es interna, es espiritual, es celestial. Esta es la diferencia entre uno y otro. Y la purificación tiene que ser con sangre. O sea, cuando tú ves la parte de la purificación, por ejemplo, si ves los sacerdotes, cuando ellos eran consagrados, se tomaba el animal que se hacía con la sangre, era el oído, pulgar, el dedo. ¿Qué está diciendo? Se está purificando. El pensamiento, la acción y los pasos. Pero no es lo externo, porque luego se lavaban. Es lo interno. La sangre purifica al ser humano. Y la sangre tiene que purificar al ser humano. Es más, si tú ves la Escritura y lo entiendes todavía mucho mejor, si leemos ahí, por ejemplo, en primera carta de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 11, te darás cuenta que también dice la Escritura ello. Fíjate cómo dice primera carta de Corintios, capítulo 6, en el versículo 11, habla acerca de todos nuestros pecados y luego habla acerca de lo que hace su sangre. Dice ahí, versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Hablando del bautismo. Pero no es cierto que, como nuestro hermano decía en la cena, que cuando traspasó la lanza había agua y había, ¿qué? Sangre. O sea, nosotros vemos el agua y cuando vemos a nuestras hermanas que fueron bautizadas, lo único que nos enfocamos es en el agua. Pero hay poder en la sangre. Y dices, ¿dónde está la sangre? Pero es que esto es espiritual, celestial, es eterno. Es una parte interna. Y por eso es agua y es sangre. En la primera carta de Juan, cuando se habla de esto, que se dice, hay tres que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu. Y en la tierra hay tres también. El Espíritu, el agua y ¿qué? Y la sangre. Y esos tres son uno. Está hablando de la completa fusión de la purificación interna. O sea que la sangre de Jesús funciona también ¿para qué? Para purificarnos. El hermano hablaba de toda la sangre que cayó. No la vimos nosotros, pero creímos en ella. No la vimos nosotros, pero experimentamos nuestra purificación. Porque ciertamente aquellos que creímos y que hemos sido, que nos arrepentimos y que salimos de las aguas del bautismo, salimos como menos pesados, porque salimos más tranquilos, porque hubo una purificación interna. Ese es el poder que tiene la sangre. Pero no solamente tiene poder, tiene también el poder ¿de qué? De santificar. De santificar. Es un concepto de apartar algo con un propósito exclusivo. Todo era santificado. Todo es santificado. Nosotros en la le digo, el ejemplo que les doy es esto, que mi esposa hace el pan sin levadura en la congregación y cuando ella no está lo hacen otras hermanas. ¿Ok? Pero el comal donde lo hace no es el comal donde calentamos las tortillas. El plato donde mezcla no es donde hace... No. Todo lo mexicanizamos nosotros. ¿Me entiendes? Cuando tú estás, por ejemplo, en Israel y ves cómo celebran los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura, ellos literalmente hagan de cuenta como si fuera COVID. Todo lo tienen que limpiar. Toda la casa, toda la cama, todo el baño, sobre todo toda la cocina, toda la estufa, todo. Todo se quita y todo se coloca nuevo. Eso tiene que ver con un proceso de santificación. La cuchara que usan no es la misma. Porque una es para cosas comunes, dice el apóstol Pablo. En la casa hay muchos instrumentos, muchos utensilios. Unos son para cosas que comunes, unos son para cosas que de deshonra y otros para ¿qué? Para la honra. La santificación indica eso. ¿Por qué el sacerdote tenía que ponerse la sangre y tenía que purificar todo más? Porque se estaba apartando con un propósito. Esto es, Jesús tiene que derramar su sangre porque tiene el poder de apartarnos con un propósito. ¿Tiene el poder de qué? De santificarnos, como lo decía ahí también en esta parte que leímos. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, purificados. Ya habéis sido, ¿qué? Santificados. Agios, se dice en griego. Kadesh, se dice en hebreo. O sea, está sido santificado. Una vez estaba viajando en un avión, hermanos, de Turquía hacia Egipto, y allá cuando viajas en un avión tienes que pedir alimento por adelantado. Y nos subimos al avión, son aerolíneas musulmanas o islámicas, y ¿qué es lo que hacen? Era Egypt Air, me acuerdo. Y cuando me subí, literalmente todos son musulmanes. Ves a la derecha, musulmán, enfrente, y de pronto viene la aeromoza, vienen como tres o cuatro con el piloto, vienen. Y se me acercan así, dije, ¿qué está pasando aquí? Y me dicen, en árabe, salam alaikum, digo, sí, ¿qué pasa? Queremos darte antes de despegar, queremos darte un tiempo para que comas. Digo, no, yo como en el viaje. Dice, no, es que, dice, usted pidió comida santificada, comida kosher. Le digo, sí, pedí comida, es que vengo de Israel. Y dice, por eso te queremos dar tiempo. Le digo, no, pero yo no soy judío, la pedí porque pues quería ver qué sabía, ¿no? Dije, pues vamos a ver a qué saben el avión. Entonces, ¿qué pasó? El concepto es, son tan estrictos con eso porque tiene que estar apartado con un propósito. Una hermana de la congregación, cuando fuimos a Israel el año pasado, estábamos en Jerusalén, literalmente en un hotel judío, y estábamos sentados todos. Me acuerdo claramente de esto, hermanos, porque yo estoy sentado, yo vengo hacia la mesa y todo más, y la hermana se le ocurre en medio del hotel, hermanos, saca su salsa y la pone, creo que era la de la prima o el tío, no sé. ¿Hay una de esas salsas acá? Ah, ahí está. Pues es que los hermanos están santificados, no los primos. Entonces, ¿qué pasa? Y la coloca sobre la mesa. Y de pronto le empieza a gritar el mesero y todos. ¡Ay! ¿Y yo qué pasó? Me asusté, ¿va? Y le empieza, y la mamá no entiende hebreo. Y le digo, a ver, es que sale, ¿qué pasó? Dice, no, ¿cómo se les ocurre meter esto? Está impuro, que es un hotel judío. ¿Qué les pasa? Le digo, tranquilo, le digo, es que pica. Le digo, pica. Y sabe rica la comida, ustedes no tienen picante. Y dice, sí, pero no puedes hacer esto. Tuvieron que limpiar la mesa. Tuvimos que, le digo, ya la voy a guardar, ya me la voy a llevar. Son conceptos, hermanos, que no entendemos nosotros. Cuando entiendes esto, hermanos, Jesús murió para apartarnos del mundo con un propósito. Su sacrificio tiene poder, pero la obediencia de la verdad, nuestra justicia, dignidad, veíamos el día de ayer, es lo que hace si estamos apartados con ese propósito o no. Tiene que ver con ello. Cuando vemos el bautismo, vemos ello. El bautismo es importante totalmente, hermanos, pero no lo es todo en el Evangelio. Es una parte del Evangelio. O sea, yo siempre le digo a la gente, es sumamente importante que haya arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es gradual, ¿eh? No es como que me arrepiento y voy a ir dejando la cerveza en los próximos 3 meses. No es como que soy homosexual y me arrepiento y bueno, me voy a acostar con mi pareja 3 veces al año y el próximo año 2 veces y luego el próximo un año y ya hasta que lo deje, ¿no? Es muerte total. Tiene que ver con la santificación. Por eso dice el apóstol Pablo, ustedes eran esto antes, pero ya no sois esto. ¿Por qué? Porque ya fuiste lavados, ya fuiste ¿qué? Santificados. ¿Por qué no le tiene que explicar esto a las iglesias de Cristo que son judías? Porque ellos lo entienden. ¿Por qué no tiene que explicar a nosotros? Porque nosotros no lo entendemos, hermanos. Nosotros mezclamos todo. Pensamos que todo es común, que no hay ningún problema, ahí se va. No, cuando Jesús muere es porque quiere el uso exclusivo y hay poder solamente si la verdad es obedecida. Si es gradualmente, no hay poder. Tiene que haber arrepentimiento de sí, porque a través del arrepentimiento viene ¿qué? La santificación. Y finalmente, hermanos, tiene que ver con la parte de lo que es la justificación. Una vez estaba dando un seminario, no me acuerdo dónde, hermanos, y lo triste, hermanos, es que la mayoría de nosotros en la iglesia, hermanos, lo que hacemos es que somos influenciados por el mundo religioso, el mundo sectario, hermanos. Oímos aquí, oímos allá, oímos por allá. A veces los que enseñamos, todos los libros que tenemos son de sectarios, así que todo lo que estudiamos, a veces estamos a la carrera porque no sabemos la santidad del púlpito y el sábado en la noche estamos preparando un sermón y no nos sale la idea y pues vamos a ir a una predicación, pues Max Lucado, pues de una vez, al fin era hermano. O dicen, pues este Cash Luna, dice, de una vez, y me la reviento y no te das cuenta del secreto que hay dentro de la prédica, hermanos, de lo que existe dentro de ella. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que a veces decimos las cosas, y una vez estaba predicando y digo, bueno, es que la palabra justificación, y dice un hermano, no, es que justificación, hermanos, es declarar inocente. Le digo, no sé dónde lo escuchaste, pero no es así. No, que sí. Le digo, no, mira, déjate lo explico, a ver cómo te lo explico. De la mejor manera es esta. ¿Pecaste? No, sí, hermano, usted también. Digo, sí, no te enojes, yo también pequé. Los dos pecamos. ¿Somos malditos por el pecado? Sí. Ok, escucha. Declarar inocente en el término judicial indica que tú no lo hiciste. O sea, cuando están en un juicio y una persona la colocan en la corte y alguien la declara inocente, la declara inocente porque no hay pruebas suficientes para mostrar que lo hizo. Por lo tanto, es inocente porque no hizo nada. Te pregunto una vez más. La justificación es declararse inocente. Y se quedó pensando. Dijo, oye, espérate, si hace sentido. Le digo, en el hebreo, la justificación no es declararte inocente. La justificación es que es justo Dios, porque para que ser sea justo, alguien tiene que pagar por lo que se hizo. Alguien, siendo inocente, se hace culpable para pagar por lo que te corresponde. Y como el sacrificio es sangre, y porque la paga del pecado es que muerte, los animales servían para colocarse como expiación, para la purificación, para la redención, para la santificación y para que la persona fuera justificada. ¿Ves la diferencia? Nosotros declaramos que somos culpables de lo que hemos hecho. Declaro que robé, declaro que mentí, declaro que forniqué, declaro que adulteré. Declaramos todo eso y después pedimos, confesamos, creemos que la justicia de Dios se manifiesta de esta manera. Justificados pues por medio de la fe, esto es, yo creo que Jesús tomó mi lugar, fue mi propiciación. Yo no soy declarado inocente. El inocente se hizo culpable. El bondadoso se hizo maldito en el concepto de lo que estamos hablando. Él murió en un madero. Yo merecía morir, pero yo no morí. Hay poder totalmente. Yo me quise colgar de los cuernos. Él dice, no, yo voy a hacer todo eso. No te cuelgues, yo hago todo eso. Él dice, no hay reemplazo para mí en Ramada, en el monte. Yo sí soy su hijo y yo sí voy a morir porque holocaustos y sacrificios ya no fueron suficientes para ti. He aquí, yo vengo con mi cuerpo, yo soy el león de la tribu de Judá. Fui el cachorro, sí, pero yo soy el león de la tribu de Judá y puedo despedazar, pero ¿sabes qué? Esto no te puede justificar a ti. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y con lo que voy a sufrir y el gozo puesto delante de mí, así lo voy a hacer porque tú para mí eres mi tesoro. Y cuando hablamos de la justificación, literalmente estamos hablando de eso. Y dice ahí, la escritura, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido ¿qué? Justificados. Hay completo poder en su sangre. Wow, hermanos, increíblemente. Tú no te puedes imaginar el poder que tiene la sangre de Jesús. O sea, era el león y se hizo cordero. Qué hermosa paradoja. Era el que consumía la sangre de todos los animales. Y ahora Él está dando su sangre por todos nosotros que nos comportamos como animales irracionales. Eso es lo increíble del poder de Dios. Que cuando vemos lo que hace, lo que hace es que se decide justificarnos. Por eso su nombre es Jesús. Yeshua. Porque Él es nuestra salvación. La salvación se encuentra en la justificación. Nunca pensemos que somos inocentes, porque caminaremos nuestro cristianismo de esa manera. Fíjate la idea, cómo está. Yo siempre cuento esta historia filosófica que contaban en aquellos tiempos los filósofos. Una vez encontró la verdad con la mentira. Y le dice la mentira a la verdad. Le dice, ¿has visto el cielo, lo brilloso que está? Y la mentira tiene un poco de desconfianza, porque es la mentira, la verdad, perdón. Y decide como todo voltear y ve que el cielo está hermoso. Dice, wow, ¿me está diciendo qué? La verdad. Y luego le dice, ¿has visto el lago enfrente cómo está? El agua está cristalina como el lago Michigan en Chicago. ¿Lo puedes ver? Dice, y no puede ver al principio la verdad porque tiene temor, porque es la mentira. Y decide verlo. Y ya le agarra más que confianza. Y le dice lo siguiente. Vamos a nadar. Y le hace la verdad. No me mintió acá. No me mintió acá. Y la verdad se desnuda. Deja sus vestimentas de la verdad y se mete al agua. Y bien confianzuda. Se mete hasta adentro. Y la mentira ve que ya no puede salir tan rápido. Agarra la verdad y se viste con ella y se va ¿qué? Se va corriendo. Y dicen los filósofos, mucha gente cree en la mentira porque está vestida de un poco de verdad. Si por eso es un problema no entender los términos bíblicos, porque si tú crees que fuiste inocente o declarado inocente, tú no te sientes tan culpable. Tú no te sientes culpable de lo que pasó. Pero si tú crees que tú hiciste lo que hiciste, por eso cuando ves Pablo y escribe, es increíble lo que él escribe, hermanos. Dice, yo soy el primero, dice. De los pecadores, dice. Porque entiende, hermanos. ¿Tú te has puesto a pensar dónde estarías si no hubiese sido por su sacrificio? ¿Cuántos estaríamos crudos esta mañana? desvelados por la noche, en camas ajenas levantándonos. Sí, la razón por la cual no comprendemos el poder de su sacrificio es porque no le damos la honra y gloria a Jesús, porque no entendemos, porque pensamos que somos inocentes cuando fuimos totalmente culpables por lo que cada una de las cosas que hicimos anteriormente. Jesús es mi salvación, Yeshua es tu salvación, Él es nuestra salvación. ¿Por qué? Porque su sangre es nuestra justificación. No tenía que ir y fue. Era un león y se hizo cordero. Como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió ¿qué? Su boca. Increíblemente el Señor, increíblemente el Rey. ¿Qué es lo que hace Jesús? Decide darnos paz. ¿Pero por qué? Porque la única manera que hay paz es que haya justicia. Por eso se besaron, dice el salmista. Es la única manera que hay paz. O te lo explico de esta manera. Tú tienes un niño pequeño, viene a la casa, yo te quiero, soy predicador, nos amamos, ok, todos los demás. Tu niño se le ocurre aventar una piedra y me rompe la tele. Yo veo la tele, yo veo al niño, recuerdo que soy predicador y se me empieza a olvidar y volveo al niño y dices tú, ay, hermano, es que mi niño, discúlpeme, no sé. Y yo, y te vas, y el niño se va. Se arregló la tele. Eso es justo. Alguien tiene que pagar por la tele. Hey, ¿dónde vas? Regrésate. Fue tanto. ¿Cuántas cosas rompimos? ¿Cuántas cosas quebramos? ¿Cuántas cosas hemos hecho? ¿Cuántas cosas tenemos que pagar? Ahora, si me pagases la tele, estamos en paz. Porque si no, cada vez que te vea, te voy a ver cara de Sony. ¿O no pasa eso con un hermano que te pidió prestado? ¿A poco no? ¿Y le ves cara de Benito Juárez? Cara de mariposa, a jaguar a veces, vamos, como más de 1,000 pesos. ¿Por qué lo ves así? Porque la única manera de estar en paz es de esta manera. Jesús, Yeshua, sabía que no podíamos estar en paz con Dios a menos que hubiese sacrificio. Ese es el símbolo total del Monte Moría, donde vio, donde aprobó, donde aceptó. Pero no es Isaac, no es el animal, es Jesús el que muere en el Monte de la Calavera. ¿Y por qué lo hizo? Porque habíamos roto una tele, porque habíamos quebrado muchas cosas. Y si tú entiendes este concepto de que no somos inocentes, que somos culpables, hermanos, ¿cómo viviríamos nuestra vida si no en santificación, hermanos? Y el que tiene esta esperanza en Él, ¿se purifica qué? A sí mismo, como Él es, ¿qué? Puro. Esta idea de santificación, ¿cómo nos apartaríamos del mundo, hermanos? Aunque tenemos tentaciones, aunque queremos regresar al mundo, hermanos, ¿pero por qué no lo hacemos? Porque entendemos que no somos inocentes. Si te fijas, ¿por qué no puedes decir, le dije al hermano, que es declarado inocente? Porque es una mentira vestida de un poco de verdad. Y si te vas por ahí, tu vida lo va a ser. Luego hablaba con una persona y decía, no, es que no importa lo que haga, yo voy a ser salvo. Le digo, no lo dice la escritura eso. Porque no entendemos ese concepto, hermanos. Porque hemos creído en mentiras vestidas de un poco de verdad. Jesucristo nos da paz. ¿De qué forma? Entra en paz a nuestro corazón, hermanos. Y aunque somos culpables, nos da paz en nuestra vida. Porque dice, yo ya pagué ¿qué? Todo. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, su Hijo, el cual fue sacrificado por cada uno ¿qué? De nosotros. Y esta paz está totalmente plasmada en ¿qué, hermanos? En que siendo el león, se hizo, ¿qué, hermanos? Cordero. Por eso el Apocalipsis lo tiene que poner de esa manera. O sea, espérate, o sea, si la profecía, espérame, el judío que leía Apocalipsis, que era un libro simbólico, dice, aquí hay un problema de redacción, porque dice primero león y luego cordero. ¿Cómo puede ser esto? No, es claro, ¿por qué? Porque el león no puede ser sacrificado, porque es un animal que impuro, porque se le coloca como un maldito sobre el madero. Se le hace ver como que es impuro cuando es el más puro. Se le hace y se le complica a él cuando no hizo nada. Mátenlo, decían. Sacrifíquenlo, decían. Crucifíquenle, decían. ¿Por qué? Aunque no había hecho, ¿qué? Nada. ¿Y qué hizo Poncio Pilato, el que había preguntado? Se lavó las manos. Teniendo la fuente de agua de vida eterna enfrente de él, se lavó las manos pensando que no era más fuerte y poderoso el sacrificio de aquel hombre que el plato con el cual lo hacía. En este ritual, ¿verdad? Latino, decían, ¿sabes qué? Me lavo las manos y ustedes son, ¿qué? Culpables. Y muchos de nosotros, hermanos, nos lavamos las manos porque no entendemos el poder de su sacrificio. El poder de su sacrificio es increíble porque tiene poder ¿de qué? Tiene la propiciación. ¿Tiene el poder de qué? ¿Tiene el poder de qué? De la redención, de la santificación y sobre todo, hermanos, de la justificación. Y el justo, por la fe, ¿qué? Vivirá. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué hizo esto Jesús? Es muy sencillo, hermanos. Porque era la única manera que tú y yo pudiéramos tener una relación con Dios. Era la única forma. Eso lo dice un himno que dice, se hizo pecador, aunque no lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso, Jesús el Mesías. Fíjate qué hermoso es. Nombre sobre todo, Cordero bendito. Emmanuel. Yo sigo siendo culpable. Todos somos culpables. He aquí viene el león de la tribu de Judá, que se transforma en un cordero, que se cuelga en un madero, que se hace maldito por ti y por mí, que derrama su sangre, y lo único que tengo que hacer es colgarme de la fe, creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no solamente creerlo el primer día, sino hasta el día que yo he de qué, de morir. ¿Qué viste? Le dice, veo a uno, dice, como un cordero, dice, inmolado, dice, pero que está de qué, manos, está del pie. Le decía al hermano que en Nazaret comemos una Pascua como lo hacían los judíos, y cuando tomas el cordero tiene que ser mínimamente del tamaño de tu pulgar, y te lo comes, y recuerdas, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado, ¿qué? Sabes que Jesús está entre nosotros, amor asombroso. Cordero bendito, Emmanuel. El pecado perdona. Increíble, hermanos. La pregunta es, ¿por qué no vemos el poder de su sacrificio? El león se hace cordero. Y te quiere dar paz. Pero tú lo tienes que aceptar. Y esa es nuestra invitación esta mañana. Es humilde la invitación. Deja de sentirte león, porque aún el león se hizo cordero. Acepta que Jesús es el Hijo de Dios. Permite que Él tome tu lugar. Permite que Él compre tu vida. Permite que Él purifique tu interior. Permite que Él te aparte del pecado. Y permite que Él dé su vida por ti como la dio aquel día. Vamos, por los de pie, vamos a cantar un himno de invitación. Y les explico al hermano que lo va a cantar, que pase. Pasa, hermano.
Lágrimas, el mismo ser.